La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Asesoría Jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Hola amigos, bienvenidos a este su programa de la Hora Quetzal y a nombre del director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Rafael Mier Cisneros, les extiendo un cordial saludo y bueno, comentarles lo que vamos a tener en esta primer en este primer segmento. Tendremos el tema de prescripción positiva y prescripción negativa. Pues aquí le vamos a decir a qué se refiere y por qué es importante conocer este tema. Entonces, quédese con nosotros, ya está por aquí nuestra invitada. Ella es Vanessa Cortés. Bienvenida, Vanessa, un gusto que estés aquí.
Hola, muchas gracias.
¿En qué semestre? Invitarme.
Estoy en séptimo semestre.
Séptimo semestre de la licenciatura en Derecho y en un momento más se integrará con nosotros el licenciado Héctor Manuel Valadez, quien es el auxiliar jurídico del bufete jurídico Benito Juárez de Fader y Cipol. En la sección de actualidad jurídica nos acompañará la maestra en Derecho Carla Guadalupe Tinoco Santillán con el tema de su tesis Pérdida de Talento en Durango, Migración Calificada y Violación de Derechos Humanos. Así que va a estar bastante interesante y le damos la bienvenida al licenciado Héctor Manuel.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Que viene ya, hasta sudaste, ¿verdad?
Sí, vengo corriendo casi casi.
Va a iniciar la abogada Vanessa Cortés con el tema, dando una breve pues definición de lo que se refiere la prescripción positiva y también la prescripción negativa.
Muy bien, claro que sí. Como sabemos, la prescripción es la forma de adquirir o librarse de alguna responsabilidad, ya sea, les podría decir, una consecuencia jurídica,
¿sí?,
o bien algún pagaré, la hipoteca de alguna casa, entre otras cosas.
Sí.
Existen dos tipos de prescripciones, la prescripción positiva y la prescripción negativa, también conocida como el juicio de usucapio. La prescripción adquisitiva es para adquirir la responsabilidad o bien la adquisición de algún bien inmueble o mueble. Y la negativa es lo contrario, es deslindarse de alguna responsabilidad o de alguna consecuencia.
Así es, que aquí vamos a entrar a dar algunos ejemplos para que quede más claro. En el caso de la positiva, ¿qué ejemplos podemos dar?
Bueno, es para adquirir un bien inmueble o mueble, como lo comentaba la abogada, ¿sí? Y la prescripción negativa es para deslindarse de ese bien mueble o inmueble. Sí, entonces, con la prescripción positiva es de la forma de adquirir bienes muebles o inmuebles, ¿de acuerdo? Entonces, como lo comentaba la abogada, de hecho, la abogada tiene aquí un caso muy interesante en donde pues nos dimos cuenta también que en la prescripción negativa es la forma de deslindarse de ese bien, ¿sí? Que nos había comentado, bueno, a lo mejor muchos tenemos ese entendimiento o teníamos ese entendimiento que la prescripción negativa es la forma en donde adquirimos un bien mueble o inmueble, ¿sí? Pero es todo lo contrario, es de deshacernos de ese bien mueble o inmueble. Eso es lo que a lo mejor pensábamos nosotros, de que, bueno, lo vamos a adquirir de una forma negativa, pero no. Nosotros, al tener un caso de prescripción, nos dimos cuenta que la negativa era de deslindarse de ese bien mueble o inmueble, ¿sí? Eso era lo que nosotros teníamos entendido. Pero ahora con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como lo hemos venido diciendo, la Suprema Corte ha emitido diferentes jurisprudencias, interpretaciones de la ley, en donde nos aclarece qué son los juicios, ¿verdad? Y ese era uno de los juicios que nosotros teníamos en mente. En este caso, perdón, la señora quería adquirir un bien mueble o inmueble, pero nosotros nos fuimos, bueno, va a ser prescripción negativa, porque pasaron más de 10 años en los que la señora ha vivido dentro de ese bien mueble o inmueble. Bien inmueble.
Sí. Escasa habitación, ¿verdad?
Escasa habitación. Cuando hablamos de bienes muebles o inmuebles, cuando hablamos de bienes inmuebles, son todos los propiedades inamovibles, que vienen siendo casas, departamentos.
Terrenos,
así es. Y cuando hablamos de un bien mueble, es todo aquello lo que se puede mover. Por ejemplo, sería un carro, ¿sí? A lo mejor
maquinaria,
¿sí? Todo ese tipo de cosas que se pueden trasladar, que hay un movimiento.
Claro.
Y hay otros bienes que son semimuebles, que medio se pueden mover. Por ejemplo, serían ventanas, puertas, que están dentro de un bien mueble, pero se pueden mover por determinados, se podría decir, usos de maquinaria, ¿sí? O de mano de obra.
Ajá.
Por ejemplo, la puerta se puede mover, ¿sí? Es semimueble, está dentro, se puede considerar que es dentro del mueble, ¿sí? Dentro del bien, pero en su momento la podremos retirar.
La puedes desinstalar.
Así es. Pero bueno, dejo a la abogada que hable un poquito más del caso en donde nos dimos cuenta de que un bien, una prescripción negativa es una cosa y la prescripción positiva es otra cosa.
Así es.
Sí, de hecho algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que la prescripción positiva, los bienes muebles se transmiten a partir de 5 años y los inmuebles son a partir de 10 años. Pues en este caso, como era un bien inmueble, nos fuimos por la idea de los 10 años y la quisimos como adquisitiva. Sin embargo, uno de los requisitos, hay elementos que tiene la prescripción, ¿sí?, que se deben de contemplar para que siga el proceso. Una es tenerte en concepto de dueño. Si no tienes tu título de propiedad, tienes que tener mínimo al menos tus comprobantes de domicilio que estén a tu nombre, el pago del predial, entre otros elementos que los puedes demostrar y se puede ver que estás en concepto de propietario o dueño. Otra es que sea continua, que estés continuamente en esa casa habitación, que te vean los vecinos, que entras, que sales. La otra es pacífica. Otro elemento es que sea pacífico porque...
Que es muy importante, ¿no?
Sí, es muy importante porque así vas a dar buena impresión, bueno, se podría decir impresión ante el juez de que pues estás siendo buen ciudadano, de que estás llevando tus cuentas bien, entre otros factores. Y la buena fe. Esto es muy importante, que es por lo cual nosotros nos fuimos por una prescripción adquisitiva. Que la buena fe se refiere a, ¿cómo te podré decir? De que estás pagando tus servicios, de que o mínimo tienes un contrato de compraventa. Y en este caso, especial, no había título de propiedad, ni pago de un contrato, solamente teníamos pago de servicios. Entonces, por lo cual nos fuimos por una prescripción negativa, que era de mala fe en este caso, pero como sabemos, la de mala fe es deslindarnos de responsabilidades, por lo cual se podría decir que otro elemento es la mala fe.
A ver, aquí algo muy importante, porque es común, y yo me imagino que les han llegado muchos casos así, de personas que van y se meten a una casa que está deshabitada.
Así es.
Pero tiene dueño.
Sí.
Esa casa, esa habitación, tiene dueño.
Uh-huh.
Y resulta que van y se meten con esa intención de decir, pues aquí me voy a estar. A lo mejor es muy normal muchas personas que se van, salen fuera, se van a Estados Unidos a trabajar y que son las casi un gran porcentaje de las casas que normalmente pasa esto. Y entonces resulta que se muere a lo mejor el familiar que se encargaba de cuidar la casa y pues ya no tiene quien esté al pendiente de esa bien inmueble y se mete ahí una familia, una persona. Dice, aquí me voy a estar, voy a cambiar los servicios a nombre mío, voy a pagar la luz, el agua, incluso a lo mejor hasta voy y pago el predial, no le hace que esté a nombre de la otra persona, y me voy a estar aquí, pues a ver si aguanto los 10 años que se requieren para estar aquí. ¿Ahí se puede realmente exigir esa prescripción positiva?
Así es. Sí, de hecho, cumpliendo con todos los requisitos y elementos, Lo que es el concepto de la buena fe y la mala fe viene eso, porque por ejemplo, como dices, va una familia y se está ahí y desde un inicio su pensamiento es me voy a quedar con la casa.
Sí.
Y ahí sería de mala fe.
Entonces ahí no podría exigirse.
Se puede pelear, se puede hacer el juicio, sin embargo ya la decisión dependería del juez.
Así es, siempre y cuando el juez vea que tú estás con ánimos de contribuir al bien inmueble, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estés cubriendo tus servicios, ¿sí? Por ejemplo, obviamente, si tú quieres decir, no, pues me voy a quedar con esta propiedad, uno de los requisitos es que tú estés pagando predial, ¿sí? Si tú pagas predial, ya sea por transferencia o en efectivo, eso quiere decir que tú estás contribuyendo de buena fe, como lo comentaba la abogada Vanessa. Pero tienes que cubrir estos elementos. Sí, obviamente tienes que pagar tu predial, tienes que pagar luz, tienes que pagar agua. Los servicios obviamente también tienen que estar a tu nombre. Sí, hay muchísimos requisitos para que los servicios estén a tu nombre. Pero los requisitos, pues sí, obviamente tienen que estar a tu nombre antes de poder exigir esto. Sí, si no están a tu nombre, va a ser un poquito difícil de que se pueda comprobar. ¿De acuerdo? Pero preferentemente en estos casos que sean vía transferencia, ahora ya que tenemos las transferencias, que sean vía transferencia al municipio. Sí, que se hagan esta transferencia del predial. Sí, si se hacen estas transferencias, obviamente sí vas a poder demostrar que tú estás en ánimos de adquirir el bien. Si tú no pagas el predial, ese es uno de los requisitos que ya nos maneja la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, que tú tienes que estar pagando estos servicios. Por ejemplo, si tú te quieres apropiar de un bien, un terreno, así, sin cubrir ningún servicio, sí, va a ser muy difícil que el juez te quiera dar la prescripción. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los requisitos principales, primordiales, es pagar predial, luz, agua y cualquier otro servicio que tú puedas cubrir. Cualquier otro servicio vendría siendo luz, teléfono, cable, ¿sí? Sin decir, obviamente, las empresas.
Sí, ¿verdad? El servicio que de tu preferencia que tú tengas, ¿no? De
así es.
Proveedor de internet, televisión por...
Por cable, luz, demás, sí. Satélite, sí, todo eso. Tienes que cubrirlos tú, obviamente, para que se esté demostrando que tú estás cubriendo estos servicios.
Oye, y entonces, ¿aquí dónde queda, pues, el derecho del propietario, del que sí es el dueño?
Así es. Bueno, obviamente, cuando nosotros hacemos el juicio, se le da vista a la tercera parte, ¿sí? Por ejemplo, cuando no se le da vista a la tercera parte es cuando lo desconocemos completamente, ¿sí? Uh-huh. Por eso son 5 o 10 años. ¿Sí? Cuando desconocemos completamente quién es el propietario, obviamente se tiene que correr por edictos o por publicaciones en el tribunal, ¿sí? Obviamente para cubrir que se le esté dando vista a la otra parte. Porque si nosotros desconocemos completamente de quién es ese juicio, pues obviamente no se le va a poder informar. Comentaba la compañera Vanessa, la abogada, hay casos en que nosotros de buena fe compramos el bien inmueble. Por ejemplo, yo compro un terreno en determinado o una casa en determinado lugar. Sabemos quién es el vendedor o la vendedora. Y obviamente nunca escrituramos por ignorancia, ¿sí? Ese es uno de los problemas. Ay, nunca escrituramos, sí. Compramos, tenemos el contrato de compraventa, pero nunca escrituramos, ¿sí? Entonces, ahí lo que se puede hacer es dársele vista a la otra parte. Por ejemplo, yo le compro una casa a Vanessa, pero nunca escrituro. Entonces, después de los 5 años, yo sé dónde vive Vanessa. Entonces, voy a poner en mi demanda dónde vive Vanessa y para que ella también exprese si se hizo la compraventa o no se hizo la compraventa. ¿De acuerdo? Si no se hizo la compraventa, Vanessa va a poder decir, oye, no, ¿sabes qué? Yo soy la propietaria, aquí tengo las escrituras, yo lo compré en tal año.
También puede decir que no es cierto, que no se hizo.
O también puede decir que no. Sí,
aunque
claro.
Que se haya realizado, que ahí es donde está totalmente la mala fe también y el dolo, ¿no?
Así es. Pero obviamente ahí dentro, nos marca la ley que también dentro de los bienes inmuebles, se tiene que hacer a fuerzas un contrato escrito, ¿de acuerdo? Entonces, el contrato debe ser escrito siempre y cuando se haga compraventa. Si no hacemos el contrato escrito, no va a contar. Sí, tristemente no va a contar. Porque, por ejemplo, en las rancherías o, bueno, pero eso ya es de...
Es muy común.
Sí, es muy común que se hace verbal. Apalabrado. Cuando no es, cuando es apalabrado, ahí sí va a ser muy difícil que lo podamos demostrar. Por ejemplo, si lo hacemos apalabrado, yo le doy a Vanessa 100,000 pesos por un terreno y luego después el terreno ya vale más. Obviamente Vanessa, como fue apalabrado, me va a poder decir, ¿sabes qué? Yo no lo hice. Sí, y ahí va a estar el problema. Sí, pero tenemos que demostrar, a lo mejor tenemos que demostrar con testigos.
Sí.
Con, por ejemplo, decirte, Jackie, acompáñame porque tú viste que yo le di el dinero a Vanessa. Sí, entonces, y Vanessa me está diciendo que no, entonces tú eres mi testigo. Y a lo mejor Vanessa va a presentar un testigo de, no, ¿sabes qué? Sí.
Ay,
no
se es lees. Que esto, de verdad, por favor, nada de palabra, aunque sea que
así
mi
es.
Papá, sí. Que mi hermana, que mi hermano, que mi tío, que mi amigo o amiga del alma. No, eso ya ahorita ya no es como antes. Ya antes la palabra sí valía.
Valía. O sea,
lo
así
que
es.
Se decía, eso era y se cumplía, punto. Y la familia de la persona que vendía ese terreno, aunque no hubiera hecho escrituras, sí. Esa familia ya sabía que así era y no. Y ahí seguía el terreno, aunque nunca así se escriturara. Es. Podían pasar años, décadas y demás, ningún problema porque todos conocían eso. Y ahora no. Ahora hasta parece que debes de ver cada vez más cómo asegurarte de que se cumpla, porque de verdad ahorita no hay palabra y aparte si se actúa con dolo, mala fe,
sí.
En, sí. En estos contratos, cuando, sobre todo en las rancherías, como acaban de mencionar, se da muchísimo. Incluso hasta, miren, hay un caso, no voy a decir quiénes son, pero hay un caso, por ejemplo, entre mismos abogados.
Sí.
El compadre, dos compadres, uno le resuelve un asunto y el otro compadre le paga con una propiedad. Porque le ganó el asunto. No, quédate con esa propiedad, pues yo tengo otros.
Sí.
Fallece ese el compadre que le pagó con la propiedad y pues los hijos promovieron un juicio.
Sí.
De donde no era dueño el compadre que, sí. Que lo defendió, que no era el dueño, que no era verdad y que no sé qué. Bueno, sí ganaron siempre porque demostraron todos estos requisitos que acaba de mencionar la abogada Vanessa. Y lo demostraron y sí lograron ganar en el juicio. Uh-huh. Pero ¿cuánto tiempo se lleva el desgaste?
Sí.
Y demás, todo por no hacerlo a tiempo, en forma, como se debe.
Así es. Incluso en medidas extremas, se puede hasta un papel firmado de las dos partes, un testigo, aunque sé que muchas personas dicen, ay no, un contrato, ¿cómo lo voy a hacer? O me va a salir muy caro con un abogado. Los requisitos de un contrato es que consentimiento, buena fe, que las dos firmas y las cláusulas que serían sí. Lo que están acordando.
El acuerdo, pero miren, para, no se la compliquen, vayan directamente con el notario ante el cual van a hacer la compra sí. Y venta del bien inmueble y ahí todo va a quedar
más fácil. Sí.
Bien. O sea, ya, sí. ¿Qué vas a necesitar? ¿Qué tienes que pagar? ¿Qué tienes que llevar? ¿Qué tiene que estar liberado? Todo, hasta la escrituración, ya todo listo en el registro también público de la propiedad, sí. Todo como tiene sí que es. Ser, ¿no?
Claro, sí. Aunque, bueno, muchas personas dicen, ay, no quiero ir con notario porque me sale caro, pero ¿les va a salir más caro? No. Dentro de paz, ¿se puede decir paz mental?
Sí, no.
Sí, el escriturar, el hacer las cosas con un abogado, por lo menos el contrato. Si tenemos un contrato bien establecido,
sí.
Vamos a poder exigir la propiedad. Si no tenemos el contrato bien establecido, va a ser muy complicado.
Así es.
Sí, muy demasiado. Complicado. Pero obviamente también tenemos que cubrir los requisitos que nos comentaba la abogada Vanessa.
Sí.
Para tener la exigibilidad de esto. ¿De acuerdo? Entonces, siempre recomendación de abogado, siempre oír con un abogado para que les hagan un contrato de compraventa, sí, o ir directamente con el notario.
Pues ya mejor, yo la verdad sí les recomiendo que ya se vayan directamente con el notario.
Notario.
Ya, sí. Ahí sí. No pierden nada de que aparte tienen que pagarle a un abogado y luego a otro y demás. No, o sea, ya directamente ahí el notario les va a decir qué es lo que se necesita, qué es lo que se tiene que hacer para realizar la compra y venta de ese bien inmueble. Y ya todo ahí inicia todo y ahí termina.
Sí, así es.
¿Verdad? Entonces, ¿para qué dejarle problemas a nuestros familiares? Luego se hacen unos pleitos ahí que duran generaciones y generaciones, sobre todo cuando son entre familia.
Hemos estado acudiendo a diferentes poblados, a diferentes segmentos de la población en donde necesitan apoyo para escriturar, para hacerse de su bien inmueble, para tener una seguridad, vaya.
Sí.
Sí, porque es lo que todo el mundo busca, ¿sí? Tener una seguridad en su bien inmueble.
Que este es otro servicio social que se realiza por parte del bufete jurídico Benito Juárez, de ir a dar asesorías y a pues áreas marginadas de Durango que están retiradas y demás. Uh-huh. Y que desgraciadamente esa es otra situación. La gente, la mayoría de las veces, pues vende porque necesita dinero, ¿verdad? Sí. No quisiera deshacerse de su propiedad, pero así la necesidad es. Te hace deshacerte de tus propiedades. Y bueno, si ustedes gustan, pueden acudir al bufete jurídico. Ahí también nos pueden orientar muy bien acerca de cómo realizar este contrato de compra y venta, qué es lo que deben de tener, si están en un caso de que puedan ustedes justificar esta prescripción positiva. También ahí les pueden llevar el juicio, como lo está haciendo, por ejemplo, ahorita la abogada Vanessa Cortés, con la asesoría del director, subdirector y aquí el auxiliar jurídico, el licenciado Héctor Manuel Valadez. Aquí hay algo que se me hizo muy interesante. Mencionaste que también existe la prescripción en bienes muebles. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Sí. Que es a partir de los 5 años.
5 años.
¿Cómo qué casos pueden ser estos?
Podría ser un carro. Por lo general son los carros, que hubo una compraventa mal hecha. Uh-huh. Y el dueño quiere que le devuelvan su dinero, o bien el carro en este caso. Y pues aquí se podría demostrar con el contrato, podría
testigos
ser.
Testigos también, es ajá. parecido al otro, ¿no? Sí, nada más que aquí el objeto sería diferente.
Sí, es diferente el bien, nada más uno es bien mueble y otro es bien inmueble. Sí, el como lo comentaba la abogada, principalmente sería vehículos, ¿sí? Sí. Entonces, y de igual forma también, aunque yo recomiendo, aunque lo marque la ley, que sea solamente bienes inmuebles, yo recomiendo que sea ante todo, ¿sí? Porque uno ya nunca sabe. Sí, entonces, mejor todo lo que se vaya a vender, que sea por escrito, preferentemente.
¿Y hay alguna, así como una cantidad para decir, bueno, para que se pueda llevar un proceso por uh-huh. este tipo de bien inmueble, para que se pueda exigir la prescripción? ¿Hay un nivel, una cantidad mínima del valor de ese bien inmueble, de ese bien mueble?
No, en sí total, como tal no, porque la única característica es que sea inmueble, ¿sí? Si no se inmueble. Puede mover como tal, pues no, obviamente es un bien
inmueble. Sí, hay, no, pero yo me refiero al que sí se puede. A ver, aquí tenemos una llamada. A ver, ¿podrían hablar de contratos que no sean con notario? Uh-huh. O sea, ¿cómo se puede realizar? Que era lo que estabas comentando, sí. Vanessa. Sí. Ajá, y aquí hay una persona que dice que su esposo se fue a Estados Unidos por 15 años. Yo me hice cargo de todos los pagos de la casa uh-huh. que está a nombre del papá de él, uh-huh. o sea, del esposo, del suegro. También construí y ahora dice que nada es mío.
Bueno, tristemente cuando construimos dentro de un bien que no es de nosotros, sí va a ser muy difícil porque, demostrarlo.
Fíjate, dice que ya tiene 15 años.
¿Me lo puede pasar? Para sí. leerlo un poquito mejor. Obviamente sí va a ser un poco más difícil. Ahí lo que podríamos hacer...
que vaya, ¿no? Al bufete para asesorarla.
Puede ir al bufete jurídico para asesorarse, claro, un poquito sí. mejor. Pero yo recomendaría que tuviera a la mano tickets. Por ejemplo, si compró costales de cemento, de ladrillo, grava, etc, etc.
Todo para la construcción, sí. ¿verdad?
Así es, lo podemos, se puede tratar de intentar.
Los recibos que tenga de lo que ella estuvo pagando de predial, de servicios, todo eso.
Así es, obviamente aquí lo difícil va a ser demostrar que todo eso fue para determinado bien inmueble, ¿sí? Lo que podríamos hacer con los tickets es de que nos regresaran por lo menos la construcción. Eso es lo que podríamos realizar. Sí, porque si está a nombre del papá va a ser muy difícil. Sí, esa es otra recomendación. Qué bueno que nos llegó esta pregunta. Esa es otra recomendación. Sí. Si se hace construcciones en terreno ajeno, va a ser muy difícil.
Hasta está el dicho, ¿no? Quien construye en terreno ajeno, construye para otro.
Así es. Así es. Tristemente sí, pero lo que podríamos tratar de nosotros de negociar es que por lo menos se le regresara los materiales con los, uh-huh. con los que se hicieron, a lo mejor la obra de mano, ¿sí? Sí. Tener todo eso en los documentos, tickets, los obreros, tenerlos todos esos ahí a la mano para nosotros sí. por lo menos pedir una remuneración acerca de lo construido.
A las dos personas, por ejemplo, la persona que solicitaba que habláramos sobre contratos que no sean con notarios, si usted gusta puede acudir al bufete jurídico Benito Juárez de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Igual la persona que está en el caso de que cuidó la casa por 15 años, pueden acudir y ahí se les va a dar la asesoría, pero ahí pueden llevar lo que tengan de documentación que avale lo que ustedes hicieron. Y bueno, en el caso del contrato, pues también las dudas que tenga ahí se pueden...
Rápidamente, contratos sin notario, sí los podríamos llevar, podemos asesorarlos en realizar el contrato, pero obviamente no van a tener la misma validez que es con un notario.
¿Sí? Así es. Sí, sí, porque el notario pues está investido de fe pública, ¿no? Entonces eso es lo que le da así como que la calidad de que todo lo que se hace con él, ahí hay una certeza de que todo está bajo o conforme a derecho. Entonces, bueno, ahí está, vamos a dar la dirección.
Sí.
Para que sepan a dónde tienen que acudir.
Así es. Bueno, ustedes...
Y teléfono también.
Así es. Es Avenida Fanny Nitua, adjunto a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Ahí nos pueden encontrar. Ay, número de teléfono.
El teléfono del bufete jurídico. Es que como ellos no marcan, más bien les marcan.
Sí. casi nunca marco.
¿Y en la página de Facebook no vienen los datos?
En la página de Facebook tenemos un WhatsApp. El bufete se llama Bufete Jurídico Benito Juárez Abogados. Así nos pueden encontrar en Facebook. Al igual que en Instagram. El usuario del Instagram, si nos gustan también contactar por ahí por Instagram o por Facebook, es buf-jur-fader, ahí nos pueden encontrar, tenemos el logo de un búho, sí, en dorado, igual ahí estaremos contestando los mensajes que lleguen por Instagram, por Facebook, e incluso también tenemos ya página de TikTok para la gente un poquito más joven, o bueno, cualquier gente que pueda usar TikTok, también es buf-jur-fader.
Ok, y nos repites la del Facebook, porque los que estamos más grandecitos, yo creo que más bien usamos el Facebook.
El Facebook, sí. Es Bufete Jurídico Benito Juárez Abogados, así estamos, tiene el logo de un búho, sí, en dorado, y atrás la imagen del bufete jurídico, como está actualmente.
Y ahí pueden también enviar el mensaje por WhatsApp, incluso a lo mejor por hasta agendar también su cita, por si quieren recibir asesoría acerca de algo de esto, y el bufete no hay pierde, está... A un costadito pegado a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a un ladito.
Nada más que sí, está afuerita,
afuera.
Atrás del busto de Benito Juárez.
Y bueno, nos despedimos, despedimos a Vanessa Cortés, abogada del bufete jurídico Benito Juárez. Vamos a los tiempos oficiales y enseguida regresamos.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.